Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis, radiocoloristas? Un día más en el programa Conocer la Historia. Un programa que nos acerca a la historia, nunca mejor dicho, e incluso a la intrahistoria también de algunos personajes, de algunos tiempos, de tiempos pasados, o de un acontecimiento exacto, en un tiempo y un lugar. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es saludar a Tello, a nuestro profesor de historia. Tello, hola, ¿qué tal estás?
Pues encantado nuevamente, como siempre, de estar aquí con todos vosotros.
Sí, pues la verdad es que la lección de historia que nos das por lo menos una vez al mes nos viene muy bien para conocer pues cosas que han pasado, acontecimientos que no podemos sustraernos a ellos, porque lo pasado, el pasado está, pero ahí queda. Sí, la historia, que es muy importante.
Hay que conocerla.
Efectivamente. Bueno, pues hoy vamos a hablar de... Ha sido, como sabéis, el día de Villalar, el día de los comuneros, el día de 23, antes de ayer, que hemos celebrado la fiesta en Villalar. Y ya el curso pasado hablamos pues de lo que fue. Pero este año Tello nos va a hablar de las causas y las consecuencias de la revuelta, porque lógicamente las cosas tienen un principio y tienen un medio y un final. Todas las cosas, las historias y las no historias, la historia, nunca mejor dicho. Y Tello nos va a decir cuáles fueron las causas de esta revolución, de estas revueltas.
Pues bien, vamos a empezar por las causas, que al fin y al cabo las causas y las consecuencias es lo más importante.
Sí, lo más
porque
importante.
El conflicto bélico fue muy escaso, ¿no? Como ya todos conocemos. Para conocerlo mejor nos tendremos que retrotraer a la muerte de la reina Isabel en 1504, que muere en Medina del Campo. Y cuando muere la reina Isabel se va a producir una crisis de poder político, ¿no? Viene Felipe el Hermoso, no tiene buen entendimiento con el rey Fernando. Al final reina dos años Felipe el Hermoso, hasta 1506, que muere en Burgos, como conocemos. Hay un año casi de regencia del cardenal Cisneros, que está negociando con Fernando el Católico, que entonces estaba en Italia, para que vuelva y reine él. Al final llegó y reinó Fernando el Católico. Tuvo siempre Fernando el Católico sus detractores dentro de España, incluso en Bruselas, donde se creó prácticamente un gobierno paralelo en torno a su nieto Carlos, que sería el futuro emperador, ¿no? Es una época de inestabilidad política, ¿eh? Desde 1504 hasta 1516-17 o más hay una inestabilidad política. Esta inestabilidad política va a ser aprovechada por la nobleza, que había perdido poder en tiempos de Isabel la Católica. Recordemos que Isabel la Católica derrota a la Beltraneja y a todos los nobles que la habían apoyado y tal, les recorta mucho el derecho a tener hombres armados, tira torres defensivas y demás, y le recortó el poder. Pero en este periodo de inestabilidad la nobleza está recuperando el poder que iba perdiendo, ¿no? También en este periodo, en las ciudades castellanas, los artesanos, los comerciantes, los licenciados, la baja nobleza, los hidalgos, cada vez reivindican tener más peso en el gobierno de las ciudades, ¿no? O sea, ahí también hay dos movimientos sociales y políticos que enfrentados, además, que están reivindicando cosas, ¿no? Y sobre todo lo que hay es una crisis económica importante, ¿eh? Hay una crisis económica del textil. Las ciudades castellanas, hay muchas de ellas que viven del textil. El textil ya está en decadencia, está en crisis, pero esto se acentúa porque los grandes productores de lana, que son los grandes aristócratas que tienen los rebaños que van por los caminos de la Mesta, concentran su lana en Burgos y de ahí la sacan por los puertos del norte para vendérsela a Inglaterra y a los Países Bajos. Lo que hacen a muy buenos precios. Esto lo que va a hacer es encarecer la venta de lana a los productores castellanos, que lo aguanta mucho peor. Y además tienen que sufrir a veces la competencia de los productos que vienen de Inglaterra o de los Países Bajos, se venden en España, hechos con la propia lana española. O sea, ahí hay un conflicto entre los productores de lana, que esa es la aristocracia, y los artesanos del textil, ¿no? Y luego hay unos años muy malos de cosechas, ¿no? La mayoría de España vive de la agricultura está en manos de los grandes señores, son señoríos de los aristócratas o señoríos eclesiásticos, algunos reales también, los campesinos tienen que pagar enormes impuestos y además encima en las malas cosechas no tienen la comprensión suficiente de señoras o de eclesiásticos. Entonces hay un malestar, hay años de malas cosechas, hay hambrunas, además los especuladores del trigo en el año 1516 y 17 suben el precio del trigo porque era necesario, todos tienen que comer pan. Claro. Y hay una crisis, como digo, fuerte económica, ¿no? Aparte de todos los movimientos y crisis social, ¿no? Este es el panorama que nos encontramos a la muerte de Fernando el Católico en 1516. Enseguida fue reconocido como rey su nieto, Carlos, sin contar para nada con el Consejo de Castilla, lo nombraron desde Bruselas, ni contar ni siquiera con la reina Juana, que no estaba discapacitada entonces, y se nombra al nuevo emperador. Hay un pequeño impasse que dura poquísimo, en el que la gente dice, bueno, a ver el nuevo emperador que nos puede traer, pero dura poco porque lo que se va a encontrar es a un chaval de 17 años que no sabe una palabra de castellano y que mucho menos conoce el estado de las cosas de Castilla, ¿no? Entonces la cosa no va a mejorar, sino va a empeorar. Incluso además luego empeorará porque dará cargos, todos los cargos importantes a su corte de flamencos, suyos, claro, en detrimento de la nobleza y de los eclesiásticos, a los que se pone en contra, pero no levantan la voz, ¿eh? Estos no levantan la voz, están en contra de ello, pero no levantan la voz. Estarán esperando el momento oportuno. La cosa va a empeorar porque lo primero que hace, como es lógico, el rey Carlos es visitar las Cortes de Castilla, tiene que jurar las leyes de Castilla, se reúnen en Valladolid, jura las leyes de Castilla, le piden que no dé cargos a los extranjeros, que aprenda castellano y que respete los fueros de Castilla y los usos y costumbres de Castilla. Él dice que sí a todo, pero se lleva 6.000 ducados de las Cortes, que es lo que venía, que acaba de dar dinero. Después de esto marcha a Aragón. Aragón era un reino aparte, como sabemos, tenía sus propias instituciones, sus aduanas, sus parlamentos, sus leyes. Marcha a Aragón. Y ahí también hace lo mismo, reconoce los fueros, les jura y también pide dinero. Encontrándose en 1519 en Barcelona, donde había ido también a reconocer el Consejo de los Cientos de Cataluña, de Barcelona, tiene conocimiento de la muerte de su abuelo, el emperador Maximiliano de Austria. Entonces el trono del Sacro Imperio Romano va a quedar vacante. Queda vacante y él aspira en Francisco I de Francia y el propio Carlos I de España, ¿no? ¿Quién va a ser elegido? El que más dinero pague y el que más voluntades pague a los príncipes, reyes y hombres de la Iglesia, que son los que lo van a votar, de Europa. Y para eso se necesita dinero. Al final, el que fue elegido, como sabemos todos, fue Carlos I, que se había nombrado emperador del Sacro Imperio, como el título de Carlos V, pero esto nos costó a los españoles casi 850.000 florines y 2.100 kilos de oro, una enorme fortuna para entonces. Todo este dinero, como no lo tiene que pedir a los banqueros alemanes, principalmente a los Belser y a los Führer, con los que estuvo endeudado todo su reinado, ¿eh? Pero claro, para ir pagando intereses y demás, lo que hace, y no tener dinero, es volver a convocar las Cortes. Claro, los castellanos que acaban de soltar dinero en las primeras Cortes de Valladolid y viendo todo el dinero que se ha gastado en la coronación, ya saben para qué son esas Cortes, claro, para volverles a pedir dinero. Y empieza a haber revuelo, sobre todo los primeros que se amotinan y mandan comunicados a otras ciudades, es la ciudad de Toledo, Padilla, empieza a mandar comunicados diciendo que nos viene a pedir más dinero y no nos gobiernan nada más que extranjeros, ¿no? Con este ambiente, Carlos I convoca las Cortes en vez de en Castilla, lo que es Castilla misma, las convoca en el Reino de Castilla, pero en Santiago de Compostela. Recordemos que Castilla entonces era todo el norte de España, bueno, toda España menos lo que era el Reino de Aragón, ¿no? Las convoca allí porque hay menos ambiente hostil, porque allí no tienen los mismos problemas que nuestra Castilla actual. Y en las primeras Cortes de Santiago de Compostela no llegan los procuradores de Toledo, no acuden, se niegan a acudir, pero los que acuden, muchos van a votar en contra, hasta tal punto que cuando se vota para ver si se da un nuevo dinero al rey, sale en contra. El rey, antes de que clausurar las Cortes, las disuelve y las vuelve a convocar 15 días después en La Coruña. Para entonces, no van por supuesto los de Toledo, que no habían ido, no deja entrar a los delegados de Salamanca, porque todos eran contrarios, y a muchos, a otros había comprado ya muchas voluntades, a muchos les habían comprado los que habían votado en contra, a otros que no se habían vendido no les dejó entrar. Total, que en esas Cortes de La Coruña logra un nuevo préstamo de dinero, un nuevo incentivo, un nuevo impuesto para que pague Castilla, para que él vaya pagando las deudas de su coronación, ¿no? El ambiente es muy malo, por todo esto, como se ha llevado todo este proceso, empeora cuando ven que el rey, una vez que consigue el dinero, se va a Alemania a la coronación para pagar los gastos de su coronación, y deja encima, enfrente del gobierno de España, a Adriano Dutres, un extranjero, como primer, lo que llamaríamos hoy primer ministro, a un, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. Era, bueno, un primer ministro que también era flamenco. Además, este nombró como arzobispo de Toledo a su sobrino, Guillermo de Foix.
Sí.
El arzobispado de Toledo era el que más poder tenía eclesiástico y el que más poder económico tenía. Las mayores rentas que se llevaba a la iglesia se las llevaba del...
¿Que este era familia de la germana de Foix? Bueno,
puede ser, claro. Puede ser. La cuestión es que le nombró y no tenía ni 20 años y no había ni sido ni cura. Este pasó directamente a arzobispo. Claro, todo esto crea un gran malestar en todas las ciudades cuando se enteran de todo esto, y cuando van volviendo los delegados a las ciudades castellanas que habían votado en Santiago en La Coruña y en Santiago de Compostela, los que habían votado a favor del rey son recibidos hostilmente. Se les hostiga, se les insulta, se les tiran cosas, y en algunos sitios, como en Tordesillas, en Guadalajara o en Segovia, se les acaba ejecutando. El germen del movimiento ya está creado. Salamanca ya estaba levantada porque no les habían dejado entrar a las últimas Cortes de La Coruña. Ahí son Pedro y Francisco Maldonado los que dirigen la revuelta. Toledo no había llegado a ir ni siquiera a las Cortes de Compostela. Ahí es Padilla el que lleva el movimiento. Y se levanta Segovia también con Juan Bravo, ¿no? Seguidamente empezarán a unirse ciudades: Madrid, Zamora, Salamanca, lo que es todo hoy Castilla, León prácticamente. Castilla, La Mancha y la Comunidad de Madrid va a ser el foco principal de la rebelión, que hay luego algunas zonas sueltas, algún sitio suelto en el resto de Castilla, pero sobre todo el levantamiento es aquí. Estas ciudades levantadas en agosto de 1520 van a fundar la Junta Santa en Ávila. En esta Junta Santa ya eligen ellos a un representante suyo, a un consejo propio. Se elige a Pacheco, se elige a Padilla como jefe de las milicias, y también se elige a Pedro Lasso como el gobernador de ese consejo de Castilla, ¿no? Ellos ya no reconocen a el consejo real que ha quedado, ni Adriano de Utrés tampoco le reconocen. Ellos ya se van a recaudar en sus zonas, e incluso el dinero que pillan del consejo real lo guardan para la causa comunera. Esto ya empieza a poner muy nervioso a Adriano de Utrés, lo que hace es mandar a Fonseca, uno de sus allegados, a que vaya a Avenida del Campo, donde estaba depositada la artillería de Real, y que coja la artillería. Pero resulta que cuando va allí, los ciudadanos de Avenida del Campo salen y no les permiten entrar. Hay rencillas, algún muerto, heridos, viendo que no les, que el pueblo les supera, lo que hace Fonseca es quemar el pueblo. Que prácticamente Medina del Campo quedó quemada del todo, pero este hecho que llenó de indignación a todo Castilla cuando se conoce. Los Medina del Campo no les querían dejar coger la artillería porque pensaban que con esa artillería iban a sofocar las rebeliones de Segovia y de las ciudades levantadas. Pero vamos, lo que digo, el hecho de la quema de Medina del Campo crea una enorme indignación, y hay ciudades como Valladolid, que no había entrado en un principio en el movimiento, y se une al movimiento. Ahí echan a los dirigentes nombrados por el Consejo Real y van a gobernar en Valladolid. Después se trasladarán a Tordesillas, que es donde estaba la reina. Ellos reconocen a la reina Juana como su reina, sí. ¿No? Ahí el nombre cambia, en vez de Junta Santa se llamará Junta General de Castilla. Tendrá representantes de 14 ciudades castellanas, pero a partir de aquí, de este momento, digamos que va a empezar el declive de los comuneros. En primer lugar, hay un suceso: la rebelión se empieza a trasladar también a algunos sitios del campo. Es el caso, por ejemplo, de Dueñas, donde se levantan los campesinos contra su señor, los Buendía, que era el que les gobernaba y el que les cobraba los impuestos. Allí en Dueñas le toman el palacio, le expulsan y nombran a Pedro Niño para que sea, nombra un concejo de los propios del pueblo, dirigido por Pedro Niño, y piden que las tierras de este señor, del señorío, pasen al rey, que sea el rey que les administre la justicia y el cobro, no los señores que les exprimían, ¿no? Pasó en Palencia, que era un señorío eclesiástico, aquí estaba el Güell de Mota, el obispo Güell de Mota era el que era, se encargaba de Palencia, también se forma un consejo ciudadano, digamos, de con gentes de artesanos, licenciados, comerciantes y demás, que va a regir la ciudad, y también piden que las tierras pasen al rey, ¿no? Este movimiento se extiende por más ciudades, por Chinchón, por muchas ciudades, por todas las merindades de Burgos, y esto empieza a poner nervioso a Dariano de Utrés y a los seguidores del emperador. También empieza a poner nerviosos a la nobleza. La nobleza estaba mosqueada con el emperador porque les había apartado del gobierno, del Consejo Real, pero no había abierto la boca, como siempre, estaban esperando. Y empiezan a ponerse nervioso porque, claro, aquí ahora ya se tocan sus intereses, claro, directamente, porque les están quitando su poder económico, incluso político. Pero en ese momento, Adriano Utrés, viendo lo mal que vienen las cosas, lo que hace es meter a la nobleza en el Consejo Real. Claro, es el momento justo que había esperado la nobleza. Nos vuelven a meter en el poder real justo en el momento en que empezamos a estar ahogados porque la rebelión se está trasladando también a algunos sitios del campo. A partir de aquí, digamos que empieza el declive del movimiento comunero, porque esto lo va a desequilibrar. Además, la reina Juana no había logrado ninguno de los decretos que les presentaba la Junta General, no firmó nada de lo que los escritos que le presentaron. La ciudad de Burgos, que era la ciudad más importante económica de Castilla, aunque ya empezaba a despuntar Sevilla, se pasa ya al mando realista. Los comuneros se radicalizan, bueno, total que les empieza a dirigir el de los pocos nobles que estaban con los comuneros, que era Pedro Girón, dirige el ejército ahora comunero. Pedro Girón lo lleva mal, hace un mal movimiento de tropas, total que deja un pasillo y las tropas reales pueden entrar en Tordesillas y tomar Tordesillas, apoderarse de la reina, que era importantísimo. Esto desmoraliza a los comuneros, que se repliegan a Valladolid. Pero en Valladolid vuelven a tomar ánimos cuando vuelve Padilla, que había sido su dirigente militar hasta que llegó Girón, con mesnadas. Vuelve también una mesnada mandada por la ciudad de armada por la ciudad de Madrid. Viene el obispo Acuña con 300 curas armados y cobran, realizan unas cortes a las que vienen acuden 11 ciudades y otra vez vuelven a recobrar moral. Quieren dar un golpe de efecto tomando Burgos porque sería muy importante, ¿no? La cuestión es que no se pudo tomar Burgos. El obispo Acuña, después de tomar los impuestos de Villamuriel o de Valencia o de Dueñas, que eran ya comuneras, tomó el castillo de Magaz y el castillo de los Sarmiento de Fuentes de Valdepero. También tomó Fromista, que estaban, y Ampudia, que también se rebeló en el último momento, también los ganó para la fuerza comunera, pero no pudieron tomar Burgos, Las tropas llegaron tarde, hubo mal coordinación, los de dentro se levantaron dos días antes, no se tomó al final Burgos, con lo que los comuneros no les queda otra salida que dar un golpe, pero hacia el sur. Entonces lo que piensan es tomar Simancas y Torrelobatón. Simancas lo tomaron Bravo y Torrelobatón lo tomó Padilla y Maldonado. Torrelobatón era un centro importante porque entonces era un pueblo muy bien amurallado y con una fortaleza que, como podemos observar todavía hoy, era imponente, ¿no?
Sí.
Fue tomada en cuatro días por las tropas comuneras, que fue una fuerza de moral para los comuneros. Los realistas se pusieron nerviosos, empezaron a pedir más gente a la nobleza, que los nobles que se habían pasado su bando mandasen mesnadas armadas para reforzar el ejército real. La ciudad de Burgos mandó también hombres armados. Se empiezan a rearmar los más fuertes, los partidarios del emperador, después de la derrota que han sufrido en Fuensaldaña. Pero aquí hubo algo que no se entendió, porque Padilla, con la moral que habían ganado al tomar Torrelobatón, los historiadores, sobre todo militares, pensaron que había sido un buen momento para que hubiese seguido avanzando y hubiese tomado Medina de Rioseco, que era uno de los centros de operaciones de los imperialistas, de los seguidores de Carlos, pero no lo hizo. habría sido bueno porque habría ganado terreno, habría ganado moral, habría ganado dinero, incluso mesnadas. Lo que hace es quedarse en Torre de Lobatón 2 meses y la moral de los comuneros empieza a bajar. Además, las mesnadas de Madrid se van porque no reciben dinero y al final decide marcharse de...
¿Y por qué lo haría eso?
Pues no se sabe, es algo que no se explica, pero seguramente el conflicto habría durado más porque, como te digo, habría con la toma de Medina del Río Seco y otros lugares habría ganado dinero, habría ganado mesnadas, terreno, moral... no se sabe. La cuestión es que lo hizo, fue un fallo, porque cuando además sale de Torre Lobatón un día, un 23 de abril de 1521, uh-huh. un día lloviendo, y claro, el ejército imperialista que estaba vigilando los movimientos, lo que hace enseguida, los ejércitos entonces estaban muy igualados. El ejército, los hombres de a pie eran más o menos iguales, unos 6.000 que tenía cada bando, pero la caballería, que era fundamental entonces, en aquel tiempo, en la lucha, la caballería imperialista tenía 2.400 hombres, casi triplicaba por lo menos a la comunera, ¿no? Entonces, Graciano de Utrecht y compañía mandaron a los hombres de a caballo que saliesen detrás de los comuneros y les diesen alcance y que aguantasen hasta que llegasen los 6.000 de a pie. La caballería de Carlos I les dio alcance en la Fuente del Fierro, abajo, en la parte de abajo de Villalar de los Comuneros. Sí. Con la lluvia estaba todo embarrado, ahí pillaron a la retaguardia, les pillaron por sorpresa, no pudieron mover los cañones ni los carromatos, total que destrozaron a la retaguardia en nada, los de a caballo. El ejército comunero se desbandó, se quitaron las cruces rojas del pecho, que era el distintivo de los comuneros, y se desbandaron. Al final, los hombres de a caballo entraron en lucha, aunque les aconsejaron que huyesen, a Padilla Bravo y a Maldonado. Entraron los duches y fueron capturados, y así acabó la batalla de Villalar, que apenas tuvo 1.000 muertos. De hecho, cuando llegó la fuerza de a pie de las fuerzas reales, los 6.000, había acabado ya la batalla.
Ya.
Como sabemos, allí fueron juzgados Padilla, Bravo y Maldonado y fueron ejecutados. También sabemos, porque lo hemos oído muchas veces recitar, que cuando iban a matar, uh-huh. el verdugo les dijo: los traidores a Castilla, sí. Y Bravo dijo: no, nosotros no somos traidores de Castilla, hemos luchado por los castellanos y por su tierra. Y entonces cuando Padilla le dijo, compañero, ayer fue día de pelear como caballeros y hoy es día de morir como cristianos. Entonces Juan Bravo dijo: mátenme a mí primero, porque no quiero ver al hombre que más grande ha dado Castilla. Bueno, eso es lo que
cuenta. Eso lo canta el nuevo mister de juglaría.
Así lo cuentan y nos lo cuentan todos los años en Villalar.
Así nos lo cuentan. Espera, voy a poner un poquitín de música.
Después...
Bueno, ya estamos de regreso otra vez tras unos momentitos musicales. Bueno, ya nos ha contado Tello cómo se desarrolló todo, el final, que fue muy trágico para los comuneros, pero realmente al final las consecuencias, ¿qué fueron las consecuencias a posteriori, claro, después de todo esto, de toda esta casi no batalla?
Sí, efectivamente, porque fue una batalla, hombre, como veremos, fueron importantes. Más te decir, bueno, para empezar, Carlos V durante el conflicto no estuvo en España. Carlos V llegó a España en julio de 1522, cuando había acabado todo el conflicto, incluso la toma de Toledo, que fue algo después. Y resulta que paró en Palencia. En Palencia estuvo, dice, algunos dicen que cerca de un mes. Y aquí, en Palencia, se dictaron muchas de las sentencias de los comuneros, ¿eh? Después Carlos V se fue a Valladolid a ver a su madre, hizo una amnistía de la que fueron excluidos 296 comuneros, acabaron siendo ejecutados Pedro Maldonado y por ejemplo el obispo Acuña, otros declarados en rebeldía como María de Padilla o Pedro Girón. Se condenó a unos 100 comuneros, a los que se les fueron a cárcel, exilio, ejecutados y demás. Y sobre todo lo sufrieron, como veremos, las ciudades. El caso es que en un conflicto en el que apenas, como hemos visto, hubo Lo curioso es que en un conflicto que apenas hay movimiento armado, claro, y que sí, sí, porque todo el conflicto de la guerra de los comuneros apenas costó 2.000 muertos. Recordemos que en este momento histórico, en el mismo tiempo, se estaba produciendo la reunión de las germanías en el País Valenciano y hubo 12.000 muertos. O sea que... pero bueno, este pequeño movimiento puso en jaque al emperador. Hubo momentos en los que estuvo en jaque. O sea, peligraron y ya tuvieron que echar mano y dejar a la nobleza volver a entrar en el Consejo Real, y para lo poco que eran, estaban poniendo en aprietos a todo el emperador del Sacro Imperio Romano. Pues sí. Pero bueno, volviendo a lo que hablábamos, las consecuencias fueron graves, y yo creo que las hemos pagado a lo largo de la historia. Porque, ¿qué querían los comuneros, para empezar? Los comuneros pedían más democracia en las instituciones, pedían más poder de las Cortes de Castilla y León, que no se las convocase solo para pedir dinero, que tuviese más capacidad de decisión, que también tuviese más capacidad de decisión el Consejo Real, que tuviesen más capacidad los artesanos, los licenciados, los hijos de algo y demás, para gobernar también en las ciudades y en los pueblos, que no fuese toda la aristocracia. Pedía una reforma de la administración, de la justicia, pedía una menor presión fiscal sobre el pueblo, que siempre se le estaba chuchando. Pedían que se controlase la salida del oro y de plata de Castilla, pedían que no se diesen cargos a los extranjeros, bueno, todo esto, ¿no? Además, apoyaron las rebeliones en el campo. Los comuneros estaban a favor de que las tierras de señorío de los señores fuesen a parar al rey, no a los señores, y que la administración de los pueblos, de la justicia y del gobierno de los pueblos fuesen las mismas gentes del pueblo las que lo gobernasen, no los señores. Y también tenían también algunas líneas, digamos, en cuanto a la religión. Querían una reforma de la Inquisición, querían una reforma de las leyes de las órdenes religiosas, querían que todas las tierras de la Iglesia y de las órdenes religiosas pasasen a ser de realengo. Pedían también mayor moralidad a todos los religiosos en general, y en particular a los obispos, a los que decían que vivían vidas, sí, licenciosas, con hijos, con amantes, y encima no residían en las ciudades de las... La mayoría de ellos no eran obispos de Pamplona, pero residían en sus palacios fuera. Todo esto lo pedían los comuneros, que era algo muy consecuente. Fueron apoyados los comuneros principalmente por las ciudades de la meseta de Castilla, por lo que, como he dicho al principio, por todo Castilla y León, lo que es Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid principalmente, luego algunos focos más, pero principalmente esas ciudades. Y los que apoyaron a los comuneros fueron las capas medias de las ciudades, los hijosdalgos, los licenciados, la nobleza baja, los artesanos, los comerciantes. Esos eran los que levantaron a las ciudades, apoyaron a los comuneros. También el clero bajo apoyó a los comuneros, recordemos al obispo Acuña con los 300 curas, sí, y demás. En cambio, los imperialistas estuvieron apoyados por la gran aristocracia, que era la que tenía dinero para comprar armas y para comprar hombres armados, y estaban apoyados también por la Iglesia, que también tenía dinero para apoyar el movimiento contrario a los comuneros. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la derrota? Pues las consecuencias fueron un fortalecimiento del poder absolutista. El rey Carlos I ya a partir de entonces va a gobernar como lo gobernaron todos los austrias, sin tener en cuenta las Cortes de Castilla, pasaron a ser completamente ninguneadas, no tenía ningún poder de decisión, ni siquiera el Consejo tuvo una fuerza decisiva a la hora de decidir temas. Es casi un poder absoluto del rey, se refuerza el poder absoluto, también el poder militar se reforzó. Salen también muy beneficiados los nobles que habían cuestionado y en algunas partes habían perdido, como hemos visto, las tierras. Vuelven a tener el poder sobre las tierras, sobre los campesinos, sobre el gobierno de pueblos y ciudades, con lo que salen reforzados económicamente y políticamente, porque tienen control político sobre ciudades y pueblos. ¿Quién sale perdiendo? Pues claramente los que más salieron perdiendo, aparte del campo, pero sobre todo salieron perdiendo las ciudades. Porque en las ciudades... se hundió la industria textil. Recordemos que la industria textil, por ejemplo, luego fue la que impulsó la industrialización de Cataluña. Y la industria textil de los Países Bajos y sobre todo de Inglaterra, que parte de estos siglos, del 16 y del 17, serán las que den lugar a la revolución industrial de todos estos talleres y artesanías, o sea, vienen las fábricas y luego la revolución allí. Industrial. Pues todo esto, todos estos son los que sufren porque baja el comercio, baja la artesanía, se pierde el textil, las ciudades pierden todo su poder económico. Además de eso, tienen que pagar muchas ciudades indemnizaciones hasta durante 15 años a los reyes o a los señores por los destrozos que habían causado la guerra, lo que empobrece todavía más a las ciudades. Y sobre todo pierden porque, como he dicho, en estas épocas, en toda Europa, en Europa, Países Bajos, Inglaterra, Alemania, los que empiezan a gobernar las ciudades ya son estas capas medias, ¿eh? Son los campesinos, los comerciantes, los artesanos, la nobleza baja, los licenciados, gente preparada, que son los que impulsan las ciudades. Con su conocimiento y con sus negocios, con sus artesanías, son las que las levantan. Y las que las gobiernan de una forma más democrática, porque hay consejos en los que participan todos, ¿no? Y eso se pierde totalmente, ¿no? O sea, las ciudades pasan, como he dicho, a ser gobernadas por el rey y por los señores, y esto se pierde. Pero además es que se pierde la creación de lo que se germinó en toda Europa, es la creación de la burguesía. La burguesía va a nacer de todos estos movimientos. O sea, a partir del 16, todos estos artesanos y tal van cada vez siendo más fuertes, creando más negocios y crean una nueva clase, la burguesía. Importantísimo, ¿eh? Importantísimo, porque en España eso queda truncado, porque se les desplaza del gobierno de las ciudades, y no solo se les desplaza a los que habían participado en la guerra, sino que o eran partidarios de los comuneros, sino a sus hijos y a sus nietos. Con lo que el gobierno de las ciudades durante muchísimos años va a quedar en manos y quedará siempre en manos de la aristocracia. Y no se desarrolla la burguesía, que es una clase muy dinámica y es la que más riqueza crea y la que dio paso luego a la revolución industrial, claro, en el resto de Europa. Eso fue muy importante porque el nacimiento de la burguesía ya no tiene importancia solo económica, sino porque la burguesía, cuanto más fuerte ha sido en países como Inglaterra o Bélgica, va creando una clase muy fuerte, cada vez tuvieron más fuerza en el gobierno de las ciudades y en el gobierno incluso de la nación, y cuanto más fuerza tiene, van desplazando a la aristocracia, uh-huh, y la van quitando privilegios, a la vez que van dando algunos derechos a todo el proletariado y a los pequeños campesinos, con lo que digamos que aminoran las diferencias enormes que seguirán existiendo
entre las clases sociales.
Claro, en España eso lo vamos a tener, se ve patentemente, por ejemplo, en el 31 en España, cuando se echa a los Borbones, el primer gobierno, los que habían participado mucho en el movimiento era la burguesía, pero la burguesía, casi todos los republicanos eran de la burguesía, uh-huh, pero eran muy pequeños. El primer gobierno provisional lo hace la burguesía en el 31, cuando llega la República. Pero cuando llegan las elecciones de junio del 31, los que ganan van a ser los partidos obreros y monárquicos y de la derecha. ¿Por qué? Porque la burguesía no tiene peso.
Claro.
Y los que tienen peso son los partidos obreros y los sindicatos obreros, y por otro lado la monarquía, la aristocracia con todo su poder económico y demás. Y la burguesía quedó reducida, y claro, eso puede ser una de las causas del enfrentamiento tan duro que sufrimos después. Algo parecido pasa en Rusia, donde la situación de los campesinos era muchísimo peor. Ahí estaban, uh-huh, eran siervos de la gleba.
Sí.
Así se les encuentra Lenin en cuando se estalla la revolución, ¿no? Entonces fue un caldo de cultivo de la revolución porque no había burguesía. Entonces esto fue nefasto para las ciudades y para el desarrollo de las ciudades castellanas, que quedaron en el olvido. La industria paró, al parar la industria textil, que podría haber impulsado después otras, se paró también la economía, y eso lo hemos sufrido pues a lo largo de la historia.
No son malas las consecuencias.
Para acabar, decir que el movimiento comunero quedó en el olvido, 300 años después, aunque ya algunos lo habían reivindicado como jovellanos, fue el empecinado, el guerrillero que había luchado contra los franceses, el que en el trienio liberal del gobierno de Fernando VII celebró el tercer centenario de la derrota comunera en Villalar, vino a Villalar, ensalzó a los comuneros, lo que pretendían los comuneros y demás, y a partir de ahí ya hubo muchos historiadores como Ramón Carández, Menéndez Pidal, muchísimos que han escrito, se reivindicó el movimiento comunero en la Revolución de 68, de 1868, en la República de 1931, Luego ha habido montones de escritores, Azaña, Ganivet, Menéndez Pelayo, y actualmente tenemos grandes escritores, sobre todo hemos tenido hasta hace muy poco a Julio a Valdeón, que ha sido el más importante, seguro, medievalista que hemos tenido en Castilla, buen conocedor del movimiento comunero. Él decía que el movimiento comunero había sido la última revuelta de la Edad Media.
¿Cómo dices que se llama, Julio?
Julio Valdeón.
Julio Valdeón.
Pues dice que el último movimiento fue la última revuelta del campesino fue de la Edad Media, fue en esta época, estábamos ya en la Edad Moderna. Él lo dice por el carácter que tiene antiseñorial, ¿sabes? Sí, sí. Y dice que los que salieron reforzados fueron los señores y el poder imperial y el absolutismo, que los que perdieron fueron las instituciones comunitarias. Maraval dice, otro gran historiador, dice que el peso sobre todo lo tuvieron las ciudades en el movimiento comunero, en la revuelta. Josep Pérez, que es otro de los grandes historiadores, dice que también el campo jugó su base. Él pone mucho hincapié también en el campo. Recordemos, por ejemplo, que nuestra zona sí que tuvo bastante en el campo, pues desde Carrión de los Condes hasta Baltanás, y a Dueñas, Villamurel y Tierra de Campos, que fue por donde pasó el obispo Acuña. Todo eso era una zona comunera también, o sea, tuvo zonas importantes, aunque verdaderamente yo creo que el mayor peso lo llevaron las ciudades. Y para terminar, quiero terminar con una frase que dice una historiadora actual que se llama Asunción.
Asunción es una historiadora de ahora mismo.
Sí, de castellana. Ahora no me sale el nombre. Bueno, pero se llama, me acuerdo, luego os lo comento. Pero bueno, esta historiadora
sí.
Dice que una frase muy lapidaria que es verdad, vamos, desde mi punto de vista, dice: Castilla hizo a España y España deshizo Castilla.
Pues sí.
Podemos explicarlo y decir que efectivamente España, estamos ocupadas desde el 200 antes de Cristo por los romanos. En el 400, en el siglo V vienen los visigodos, en el siglo VIII vienen los árabes. Los que van recuperando terreno a los árabes es el reino de Castilla y León, ¿no? Alfonso III llega hasta la línea del Duero, Alfonso VI en 1085 toma ya Toledo, Alfonso VIII, a pesar de que es derrotado en Zalaca y en Uclés, toma Madrid y Cuenca, Fernando III el Santo y Alfonso X y toman Jaén, Sevilla y Córdoba, y los reyes católicos toman el reino de Granada. O sea, liberaron ya toda España, salvo el reino de Aragón, que estaba aparte y ya tenía sus instituciones aparte. Pero además los reyes católicos, al unirse con Isabel, al casarse con Fernando, unificó los dos reinos. Seguían teniendo instituciones, no nos equivoquemos, como cuando se dice la reina Isabel unió a España. O sea, a partir de entonces caminan juntos el reino de Castilla y el reino de Aragón, pero tienen instituciones diferentes. Tienen sus leyes, sus parlamentos, sus aduanas entre los dos países, y de hecho, por ejemplo, el reino de Aragón comprendía Cataluña y Valencia, no podía ir a conquistar a América,
claro,
porque América la habían conquistado el reino de Castilla, y el Papa había, en el Tratado de Tordesillas, había dicho que los únicos que podían conquistar en América eran los castellanos, salvo Brasil, que tocó a los portugueses. O sea que hasta ese punto,
separación de bienes, tenían separación de reinos.
Sí, ahora las instituciones del reino de Aragón reconocían al rey de Castilla como su rey, ¿no?
Sí, sí.
Luego ya con Felipe V, cuando llegan los Borbones y con la lucha de sucesión de la guerra,
sí,
en esa guerra ya, pues cuando Felipe V derrota a los partidarios del archiduque de Austria, que eran precisamente el reino de Aragón, les derrota, pues les quita ya todos los derechos. Y a partir de entonces, concretamente de 1714, el 11 de septiembre, cuando la diada,
sí,
cuando
sí,
toman
sí,
a Cataluña,
sí, sí, sí,
pues todas las instituciones del reino, del antiguo reino de Aragón, de Cataluña, de Valencia y de eso, son disueltas, y ya sus procuradores tienen que estar en las Cortes de Castilla, no las tienen propias, hasta ahí es. Pero bueno, a lo que vamos, es Castilla la que unificó España entera, y luego España un poco ha fagocitado a Castilla. Y lo que viene a decir esta historiadora es que los castellanos actualmente somos de los menos reivindicativos. Yo no soy nacionalista. O sea, no me gusta. Me gusta mi tierra y que reivindiquemos lo mejor para nuestra tierra, nuestros productos, nuestro folclore y todo lo que quieras. Pero esos nacionalismos no me gustan de ningún tipo. Es que es de ningún tipo. Ni el nacionalismo de las banderas. O sea, todos somos españoles y cada uno tiene nuestra región y se acabó. Pero lo que creo que quiere decir esta historiadora es que hay regiones que defiende mucho lo suyo, como pueden ser las históricas, por supuesto, Euskadi, Cataluña y Galicia, pero es que hay otras muchas, como que han nacido después, como Extremadura, el Reino de Aragón, Andalucía, otras muchas que tienen, hasta Murcia, Asturias, tienen más sentido regional que nosotros, los castellanos. La verdad es que siempre nos hemos, como de tierra de nadie, como de españoles, y es de los, y somos de las regiones menos reivindicativas, y seguramente así nos pinta. Pero bueno, nos vamos por otros derroteros. Recordemos que la lucha de los comuneros fue una lucha justa, vino por unas consecuencias claras de crisis política, económica y social, y que tuvo unas consecuencias, como hemos dicho, yo creo que nefastas para Castilla,
Muy bien, pues lo que sí que vamos a hacer, hoy conmemoramos hoy precisamente 44 años de la Revolución de los Claveles, que como sabemos, pues tenía yo aquí la Grándola Vilamorena, pero de Luis Afonso, pero resulta que no ha querido. Luis Afonso no ha querido cantar hoy. Ha dicho, dice, no, hoy ya estés muy pesado ya. Pero bueno, oye, pues queríamos eso, que nos digas porque fue aquello, fue
simplemente
pues una revolución de claveles, que cambiaron eso, las armas por claveles.
Un saludo al pueblo portugués, pues porque todavía sigue reivindicando su revolución, los claveles, revolución pacífica, en la que participó el ejército encima, a favor del pueblo, una revolución que dura hasta hoy, que es reivindicada hasta hoy, y que trajo la democracia, acabó con una dictadura bastante bastante sanguinaria, que por cierto apoyó a Franco con dinero y con incluso con hombres, y que trajo la democracia a Portugal, y que ahora los portugueses pues pueden estar orgullosos de cómo les va ahora de la democracia que les vino con la revolución de los claveles.
Desde luego que sí. Pues nada, viva Portugal.
Pues viva Portugal.
Viva Portugal.
Que sabemos muy poco de Portugal.
Es verdad. Y es un país
y
es maravilloso.
Tenemos al lado, no sabemos ni los comerciantes, ni qué hace, ni quién gobierna. Sí. Y resulta que todo el mundo sabe que Venezuela gobierna el amigo ese.
Sí, el amigo este de Venezuela que todo el mundo.
Pero vamos, a nuestros vecinos de al lado, y los que tienen una economía un poco parecida y demás, no sabemos nada de nada. En fin.
Bueno, pues nada. Pues un saludo a los portugueses. Si nos están escuchando alguno, pues un saludo muy grande. Y no sé cómo se dice gracias en portugués, que no me acuerdo. Molto obrigado.
Molto obrigado.
Obrigado. Bueno, Tello, pues nada, nos despedimos el próximo día, pues hablaremos de otra cosa, de otro tema.
Otro tema buscaremos.
Pues muchas gracias, radiocoloristas, desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Pero si queréis escuchar a Tello en este programa y en todos los que tiene de conocer la historia, ponéis Fonoteca Radio Colores, y ahí podéis escuchar todos los podcasts tranquilamente mientras vais a caminar un poco, os ponéis los cascos y escucháis una lección de historia que no nos viene mal a ninguno. Bueno, Tello, pues hasta el próximo día. Muchas gracias.
Hasta el próximo día, encantado.
Aquí en la técnica, Yolanda Bellota. Hasta pronto, amigos. Adiós.